Gloria, honra y honor es a ti, bendito Padre. Gracias te damos por esta oportunidad de haberte adorado y gracias por la reunión de los santos. Nos unimos a todo el cuerpo de Jesucristo en toda la tierra, a tu iglesia, la que tú escogiste, llamaste, santificaste con tu sangre, Señor. La has sentado a tu diestra. Gracias porque somos justos y somos perfectos. Bendecimos tu palabra, bendito Dios, y ese glorioso don de la gracia que tú nos has dado, bendito Dios. Gracias, amado Padre. Te adoramos. Bendigo tu palabra en cada corazón, en cada creyente, a todo aquel que tiene hambre y sed de ti, bendito Dios. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén, hermanos míos. Estamos estudiando cómo vivir por gracia, cómo vivir una vida de fe. Y la gracia es el poder de Dios, es el favor de Dios, es Dios contigo, hermanos míos. Y hemos estado estudiando varios prototipos, personajes que nos enseñan cómo vivir por gracia, como el caso de Caleb, el caso de Moisés. Hoy día vamos a estudiar un personaje que es uno de los más favoritos míos, y es el caso de Ruth, esta mujer moabita, extranjera, pobre, viuda. Nos representa a todos nosotros, una mujer excluida del patrimonio hebreo, del pacto de Dios. Sin embargo, ella nos enseña a nosotros una cualidad de la fe. Otra vez, la fe no es una fórmula, la fe es un espíritu. ¿Okay? Entonces, cuando uno le pregunta a Ruth, ¿cuál es tu secreto? ¿Cómo tú lograste? ¿Cómo en ti se dio de la escasez, de la desgracia, del desprecio, del rechazo, al honor, a la abundancia, a la plenitud, al éxito, a la gloria? ¿Cuál fue el cambio? Okay. Entonces, ella nos va a decir su secreto. Y toda esta semana le preguntaba, ¿cuál es el secreto de Ruth, bendito Dios? Para yo no viene con mi mente, yo voy a leer Ruth, yo soy inteligente, yo lo voy a hallar. No, yo le pregunté al Señor, seguí estudiando, investigando, porque le preguntaba al Señor, dime tú, bendito Dios, dime tú cuál era el secreto de ella, qué fue lo que cómo ella manifestó la fe. Y el secreto de Ruth es la humildad. Dios puso en mi corazón la humildad. Por supuesto, inmediatamente cuando nosotros decimos humildad, pensamos que es una persona callada, silenciosa y camina como pidiendo permiso. No, ese no es el concepto de humildad bíblico. Humildad es ausencia del yo. Ser humilde es ausencia de yo, pero abundancia de Cristo. Una persona humilde es consciente de Cristo, pero es inconsciente de su yo. Una persona humilde pone su fuerza en Cristo, pero no pone su confianza en su brazo. Por eso que una persona humilde era como David. Tú vienes con espada y jabalina contra mí, mas yo vengo contra ti, Dios dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Te das cuenta que el humilde habla fuerte con valentía. Humilde es pensar conforme Dios quiere que tú pienses, en la medida de Cristo. Si tú piensas en la medida de Cristo, lo que Cristo hizo en la obra en la cruz, lo que Cristo hizo en la redención para ti, eres humilde. Pero si tú piensas en tu fuerza, en tus logros, en tu confianza, ya se llama soberbia. El orgullo es como una vara que tiene dos puntas. En un extremo está la arrogancia, pero en el otro extremo está el ensimismado. En un extremo está la arrogancia, yo hago esto, pero en el otro extremo está el pobrecito yo. Nadie me mira. Los dos es orgullo, porque los dos están conscientes de sí mismo. El orgulloso está consciente, yo fui a Hawái. Está consciente de sí mismo. El ensimismado dice, yo nunca he ido a Hawái. ¿Te das cuenta los dos extremos? Los dos están conscientes de sí mismo. Los dos es orgullo. Cuando tú estás consciente de ti mismo, ya sea de tu escasez o de tu abundancia, por ti mismo es orgullo. Es jactancia. Y Dios quiere que vengamos a Él sin jactancia, sin nada. Por eso que Ruth nos representa el prototipo de la humildad. Ella vino sin nada. Ella era viuda, ella era moabita, ella era pobre, no tenía esposo, no tenía dinero. No tenía quien la socorre, no tenía quien la ayude. Que tú puedes venir igual que Ruth, sin nada, pero tú todavía estás reclamando derecho. ¿Por qué no me dan ese trabajo a mí? Ruth nos enseña que no tenía nada, pero no, de tanto no tenía nada que no tenía ni derecho. No tenía ni nada, 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 tan a fondo había llegado que no reclamaba. ¿Por qué la gente no me llama a mí? ¿Por qué la gente no me busca? ¿Por qué no me vienen a ayudar? Se llama orgullo. Cuando tú reclamas derechos, cuando tú reclamas que alguien te debe algo y te enojas y te ofendes, ¿por qué no me atienden a mi hijo? Ya no es humildad. ¿Por qué mis padres no son así? Entonces, Ruth nos enseña el prototipo de una persona que no está reclamando. Escuche cómo ella se presenta. He aquí tu sierva. Dice, siendo yo una extranjera, se tira al piso. Lee los pedacitos como las actitudes de humildad. Luego ella dice, tu Dios será mi Dios. Está hablando, dice, yo no tengo ni Dios, yo no tengo ni pueblo, yo no tengo ni familia, yo no tengo nada. Está hablando, estoy vaciada de mí. El capítulo 1 de Ruth se reduce en una sola palabra, vaciamiento del yo. A mí me gusta resumir los capítulos. ¿Cuál es la idea principal? Capítulo 1, vaciamiento del yo. Capítulo 2, anótelo, capítulo 2, abundancia de la gracia. Capítulo 3, el don de la justicia. Capítulo 4, reinando. ¡Qué tremenda transformación! Tú no puedes recibir el capítulo 2 de Ruth y no estás vacío. Entonces, abundancia de la gracia, se te va a dar mucha gracia, mucho favor, capítulo 2. Y todo el mundo quiere el capítulo 2. Capítulo 3, el don de la justicia. Que hoy día no lo vamos a estudiar. Lo vamos a estudiar la semana que viene. Pero el capítulo 1 es el vaciamiento del yo. Yo estoy vacía, yo no tengo nada. Estoy tan vacía que no tengo ni derecho ni de reclamar. Y es tremendo. Dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Dice, más bien someteos, obedeced. Dice, y nos da la razón por qué tenemos que someternos, por qué tenemos que obedecer. Nos da la causa, dice, porque Cristo fue humilde. La causa de la obediencia, del cambio en tu vida, es la humildad. Cuando tú te vacías del yo, hermanos míos, dice, porque Dios produce el querer como el hacer en vosotros. Todo eso está en Filipenses capítulo 2. Dios produce en ti el querer y el hacer por su buena voluntad cuando tú estás vacío. Entonces, cuando yo estoy vacío de mí, yo no tengo nada en mí, no tengo en mis fuerzas, no confío en mis estudios, no confío ni en mi experiencia, no estoy confiando ni en mi pasado y mi historial. Señor, estoy vacía de mí, pero no quedarse vacío. El humilde no se queda vacío, hermanos míos. El humilde se refugia, se llena en Dios. Ser humilde no es ser vacíos, que no me malentiendan. Ser humilde es ser lleno de algo. No es lleno de ti, es lleno de Cristo. El humilde está lleno de Cristo. Con razón Cristo dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Y Cristo estaba lleno, Cristo no estaba vacío. Y Cristo no caminaba así como pidiendo perdón. No, Cristo era fuerte, cogió un rejo, le hablaba fuerte a los fariseos, sacaba fuera demonios. Cristo es el prototipo de la humildad. Pues estaba vacío del yo, vacío de jactancia, vacío de derecho. Es más, el apóstol Pablo escribió, siendo Dios, se negó a ser Dios. Y se humilló y tomó la forma de siervo. Entonces, Cristo no estaba reclamando. Estoy aquí, yo les di a ustedes bendiciones, ¿por qué ustedes no me vienen a ayudar ahora aquí cuando yo estoy siendo crucificado? Cristo no dice nada de eso. ¿Sabes qué hace Cristo? Bendice. Entonces, Ruth es el prototipo de la humildad. Muéstrame un muchacho humilde, o sea, vacío del yo, del reclamo, y te mostraré capítulo 2 de Ruth, capítulo 3 de Ruth. Abundancia la gracia y el don de la justicia. Romanos 5 y 7, anótelo, hermanos míos, anótelo por favor. Si por la transgresión de uno solo, esto es Adán, reinó la muerte, mucho más, dice Romanos 5 y 17, mucho más reinarán en vida por uno solo, esto es Jesucristo, los que reciben dos cosas, la abundancia de la gracia no es poquita, y lo vamos a estudiar, da y da y da. El orgulloso no puede recibir la gracia de Dios, no la puede buscar. El orgulloso confía en su brazo, no confía en Dios. Los que reciben la abundancia de la gracia, la segunda parte, el don de la justicia. Hoy día no lo vamos a estudiar, pero en capítulo 3 de Ruth está. Cuando ella dice, dame tu ala, dame tu manto, cúbreme con tu manto, está diciendo, dame tu don de justicia. Tremendo, ¿no? Es bien importante que nosotros sepamos definir qué es humildad, porque si yo lo logro ver con esos ojos, entonces ya puedo leer el libro de Ruth y ya lo puedo visualizar continuamente. Vamos a Ruth capítulo 1, por favor, verso 16, y vamos a ver el vaciamiento, lo que yo llamo el vaciamiento del yo en la vida de Ruth. Dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, no sé, y aún me añada. No dice, yo lo voy a hacer. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte habrá, hará separación entre nosotras dos. Yo veo claramente una mujer que por el trato de la vida se vació del Dios. Se vació de su Dios, se vació de su idolatría. El trato de la vida produce dos cosas en nosotras, en amargura o vaciamiento. Cuando las cosas duras llegan a nosotros, hermanos, capítulo 1 viene muerte, viene viudez, viene escasez, uno se amarga, el otro se vacía. Tú tienes dos maneras que responder a Dios. Cuando Dios permite algo, Señor, voy a vaciarme de mí. Cuando Dios permite sufrimiento, Dios permite las desgracias, es mejor que sepamos responder. Deja que Dios arranque ese pedazo de yo que quiere arrancar. No te amargues. Dios permitió cosas horrendas contra Job. Fue Dios. Y fue Job que dice, ahora yo te conozco. De oídas te conocía. Ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Nótese su humildad. Se vació de su yo. El estado postrero de Job fue mejor. El humilde, escúchame. Un subtítulo para el tema de hoy día es, no le he dado el nombre de la prédica, perdón, se llama recompensa completa. Recompensa completa. El humilde recibe no recompensa parcial, no recompensa medias, el humilde recibe recompensa completa. Otra vez, humilde no es caminar cabizbajo, humilde no es pedir permiso a cada pie. El humilde no habla despacito. No, hermanos santos. Hay personas muy ricas, muy humildes. Personas muy, muy ricas, con mucho dinero. Completa. ¿Qué, hermanos míos? Entonces, vamos a Ruth capítulo 2 y entramos al tema de hoy día. Ruth capítulo 2, 1. Capítulo 2, verso 1. Vos es prototipo de Jesús. It's a picture of Jesus. Vos. Realmente la pronunciación es Boaz. Boaz. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico. Era the best bachelor en Israel. Dice el historiador que justo para esa época realmente había un hombre que en Israel que tenía las características que describe la Biblia en la historia. Un hombre apuesto, soltero y muy rico. Es más, la palabra Booz significa literalmente en él hay poder. Otra vez, en él, escríbalo, en él. In him there is strength. Booz es en él. Dios es poder. Ahora, si uno lo desglosa, ya que hemos estudiado la serie El Evangelio en el Aleph Bet, si uno lo logra, la palabra Booz o Boaz comienza con Beth, que es casa, Ayin, que es ojo, y Sayin, que es poder. Una casa enfocada en el poder. Literalmente significa el nombre. Beth, que es casa, Ayin, que es ojo, y Sayin, que es poder. Entonces, vos representa aquel que tiene poder para amarte, poder para redimirte, poder para bendecirte, poder para salvarte. Ese es Jesús, el único que tiene poder en tu vida. Pero el arrogante dice, no, yo me puedo salvar a mí, yo no necesito ayuda de nadie. El arrogante dice, yo puedo hacer esto. Yo me esfuerzo y yo logro. Con un poquito de esfuerzo yo hago las cosas. ¿Sabes qué? Tú y yo necesitamos un Boaz. El único que tiene poder. Poder para sanarnos. Poder para guardar nuestras vidas. Poder para darnos cara, la oportunidad de gracia. Eso es lo que representa Boaz. He's the best bachelor en el cielo. Y es soltero y se quiere casar contigo. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Era muy rico, el cual se llamaba Boaz. En él hay poder, hermano santo. Aleluya, me encanta eso. El libro de Ruth nos presenta los tres diferentes niveles de recibir del Señor. Tres diferentes niveles para recibir del Señor. Primero, ella recoge espigas en pos de los segadores. Es el primer nivel que tú vienes a Cristo. Tú comienzas a recoger las espigas en pos de los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los segadores representan en esta historia a los pastores, los evangelistas, los siervos del Señor. Ellos recogen las espigas, se las llevan al Señor, que son los creyentes, los granos somos nosotros. ¿Okay? Los maestros evangelistas de la palabra de Dios, los cuales nos dan las espigas que ellos han segado, y ellos recogen las espigas que son para el Señor. El segundo nivel, hermanos, son los segadores. Como ya dije, hermanos santos, son los que dividen y presentan bien la palabra del Señor. Si tú eres una moabita, pégate a un segador. Hay segadores que saben dividir bien la palabra de Dios y ves recogiendo detrás de ellos. Ve detrás de ellos, ese es tu comienzo. Tú no te vas a quedar allí. Tu meta es comer de la mano de Boaz. ¿Ok? Recuerda, Ruth comió de la mano de Boaz. El mismo Boaz le sirvió. Toma, siéntate aquí. Vamos a ver esa palabra aquí. Tú vas a llorar como yo lloré ayer. Boaz le dice, siéntate aquí, come de mi mano. Y le sirvió el potaje. Pero ¿cómo comenzó Ruth? Detrás de los segadores, recogiendo los granos que quedaban. Era el trabajo más pobre de Israel. Y tú ves que Ruth no está reclamando, no está enojada. Yo vengo de Colombia. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo haces eso de basurero? Yo vengo así, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Qué te pasa a ti? Ruth no está reclamando. Ruth comenzó lo más bajo de Israel. Y en ella no hay reclamo. Primer nivel de comenzar, detrás en pos de los segadores. Segundo nivel, los segadores. Tercer nivel, comer de la mano del Señor. Tremendo, ¿cierto, hermano mío? Y los tres se presentan en esta porción. En Ruth capítulo 2 lo encontramos, hermanos míos. Aleluya. Verso 2. Y Ruth literalmente significa amiga. Amiga. Ruth significa amiga, hermanos míos. Hermanos míos, comienza con la letra Resh, sigue con la letra Bab y termina con la letra Tab. Resh significa cabeza. Tab, Bab es un gancho o clavo. Y Tab es perfección en la última letra del alfabeto hebreo, es verdad o perfección. Póngalo junto, hermanos míos. Si nos enganchamos o clavamos a la cabeza lo establecido de Dios, seremos llenos de perfección y verdad. Eso es lo que Ruth significa. Y realmente es el prototipo. Ella se enganchó a Noemí. Ella se enganchó al diseño de Dios. Ella no luchó contra el diseño de Dios. Dios permitió pobreza. Yo no voy a pelear contra Dios. Dios sabe, yo no lo entiendo. Lo estoy sufriendo, yo no lo entiendo. Yo no voy a reclamar contra Dios. Dios le quitó el esposo a Ruth. ¿Sabes qué significa orfa? Orfa significa la que da la cerviz, la que da la espalda. Y orfa en el capítulo 1 le da la espalda a Noemí, la que da la cerviz. Y hay cristianos así. Hay cristianos así, hermanos míos. Por eso que nunca reciben, perecen, pierden la oportunidad. Sin embargo, el cristiano Ruth es el que recibe de la plenitud de la bendición de Dios. Entonces, claramente vemos que Ruth significa, en etimológicamente, letra por letra, significa engancharse al diseño de Dios. No luchar contra el diseño de Dios, y eso te va a llevar a la perfección, te va a llevar a la verdad. Pero ¿cuánta gente lucha contra lo establecido por Dios? Si eres mujer, ¿por qué Dios me hizo mujer? Si eres hombre, ¿por qué Dios me hizo hombre? Si eres hijo, estás peleando con el papá. Si eres hija, estás peleando con la mamá. No estamos enganchados, estamos peleando. Recuerda, Resh, Bab, and Tab significa la cabeza, gancho, perfección. Es tremendo, ¿no, hermanos míos? Por eso que es bueno saber el Aleph Bet hebreo. Porque inmediatamente uno puede ver cada palabra. Le digo honestamente, yo no he sacado esto de ningún libro. Todo lo que usted está escuchando es revelación de Dios, quedarse. Es tremenda revelación. Alabado sea Dios. Así es. Dios es tan grande. Ahora bien, a causa de la pobreza, Noemí y Ruth no podían comprar grano, por lo que ésta tenía que ir al campo, a la tarea más ardua y más baja de Israel, recoger detrás de los segadores. Era la tarea de los pobres. Trabajó bien duro. Y con las justas tú recogías para la porción de un día. Otra vez, la porción era un día. Con las justas recogías. Los segadores eran tan tremendos que casi no dejaban casi nada. Al final del día, ella recoge un efa. La efa es una porción de 10 días. 10 días, capítulo 2. Capítulo 3, 6 efa, 60 días. Ella comenzó con nada. La actitud correcta termina, ese día termina con la abundancia de supply, la abundancia de 10 días. Y tú dirás, Manuel, ¿qué de práctico tiene todo esto? Yo digo, todo. Porque tú vas a trabajar sin sudarte. Tú vas a ser próspero. y se te va a multiplicar y vas a ser bendecido y poderoso si escuchas atentamente. La humildad escucha con atención porque quiere ser enseñada. Tremendo. Ruth sabía escuchar. Noemí le decía, hija mía, escúchame y haz esto. Y ella lo hacía al pie de la letra. El humilde escucha. Por eso es que me encanta cómo ella termina con abundancia, con plenitud. Me encanta. Ahora, yo no sé si tú eres Orfa, el que da la cerviz dura, o eres Ruth, aquella que se engancha y no se suelta para vivir la verdad. ¿Cuál de los dos prototipos eres tú, hermanos míos? Quiero que notes que Ruth dependía del favor del Señor. Nota lo que dijo. Otra vez, volvamos al versículo 2. Y Ruth, mi amiga, compañera, dice, la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo. Mira cómo suplica. Yo soy una mujer casada y hecha y derecha. A mí me da la gana lo que yo quiero hacer. Te ruego que me dejes ir al campo a hacer la labor más baja. Muéstrame un joven que tiene esa actitud contra sus padres y yo te mostraré un joven muy próspero. Que le abren las puertas, le dan oportunidades. Muéstrame un joven que honra de esa manera a sus padres. A los 22 años honra a los papás de esa manera y tú vas a ver un muchacho que le dan oportunidades que no se consiguen así nomás. Nota la actitud de Ruth. Te ruego que me dejes al campo y recogeré espigas. Es la labor más dura y la más baja. Yo soy preciosa, yo soy bella, mi cintura es tanto. Yo tengo derecho a hacer esto. Yo me voy a poner los taquitos, voy a tomar el tren a Manhattan y yo voy a hacer esta cosa porque yo tengo derecho. Es increíble, la humildad, Dios la paga bien. Dios busca cómo remunerar. Otra vez la escritura dice, Dios da gracia, escúchame, Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Luchar contra Dios es cosa fea. Dios te resiste, tú emprendes algo y Dios te lo tumba. Mañana lo hagas y te lo tumba. En media hora hace algo, te sale mal. Pero Dios da gracia. O sea, el canal para la gracia es la humildad. Por eso que me encanta, la fe es un espíritu, no es una fórmula. Yo tengo que vaciarme de toda confianza en mí, decir, Señor, yo, mi confianza eres tú, bendito Dios. Y eso atrae el favor de Dios. Dos cosas Gimel trae, recuerda, el camello, la letra Gimel, la tercera letra, el camello trae dos cosas. Lo que viene del cielo baja en dos. ¿Ok? Abundancia de la gracia y el don de la justicia. Las dos recibe Ruth. En el capítulo 2 vemos en Ruth abundancia de la gracia. Capítulo 3, el don de la justicia. Capítulo 4, honra. Loada. Es tremendo, hermanos míos. Así que vemos, recogeré espiga. Ella reconoce su lugar y no lucha contra el orden y diseño. Esto es humildad, lo más bajo de Israel. Ella no lucha. Como el caso de José, desnudo, esclavo. Wow, lo más bajo de Egipto. Ahí estaba. Pero ¿quién era el más humilde de Egipto en ese entonces? Ahí estaba Dios. Porque dice, Dios estaba. La Biblia dice, Dios estaba. Yo te puedo decir, José era humilde. ¿Cómo usted dice? Porque la Biblia dice, Dios estaba con él. Dios estaba con él, hermanos míos. Cuando un hombre o una mujer está verdaderamente humillado y no se da el lujo de tomar derechos o alabanzas, hermanos míos, es inevitable, va a traer la recompensa completa. Va a traerlo, hermanos míos. La humildad nos pone en la posición para ser bendecidos por Dios con toda gracia. Tremendas oportunidades Dios te va a dar, cosas grandes, que a aquel le tocó trabajar 20 horas y le tocó trabajar 20 años, a ti Dios te la da. El humilde es bendecido, atrae el favor de Dios. Es tremendo, hermanos míos. Ella comenzó recogiendo espiga en pos de los segadores, en lo más bajo de Israel, pero lo recibió. Si tenemos ese corazón, esa actitud de fe y humildad, somos llevados a los campos de nuestro Boaz. El mismo Boaz o Boaz le dice, ¿sabes qué? No vayas, ven, recoge aquí junto a mis criadas. Vamos a ver qué significa eso, hermano, en tu momento. Si ya no recoja más espiga detrás, ven, recoge donde aprietan los manojos. Ahí había más abundancia. Por eso que ella tenía un efa. Si tú eres humilde, el mismo Boaz te va a decir, no vayas allá, recoge aquí, donde las criadas hacen los manojos. Es tremendo, hermanos míos. Por eso que es importante estar vaciado del yo, pero ser lleno. Recuerda, humildad no es estar vacío solamente. Humildad es ser lleno de Cristo, lleno de Dios. Estar consciente de la gracia. Tengo la primogenitura, tengo la doble porción. Dios está conmigo. Pero si tú hablas, yo tengo que calcular, yo tengo que pagar, yo tengo que hacer esto. Tú estás consciente de tu yo. Yo tengo que hacer esto y lo otro. Pero si todo el día tú hablas, gracias, 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 soy muy amado. Estoy sentado a la diestra de Dios. No tengo ninguna condenación. Tengo libertad para entrar al lugar santísimo. Tengo gracia. Todo el día tú estás poniendo gracia, gracia, gracia en tu boca. Te mandan a traer y a traerte en el lugar correcto. Tremendo, ¿no? Dice, recogeré espigas, hermanos míos. Dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Es increíble que a los humildes se les tratan con una relación tan tremenda. Hijos. Uno no quiere recibir a alguien que es arrogante en su casa. Uno evita al arrogante, al soberbio. Uno no quiere ni sentarse con ellos. Pero al que humilde, uno lo trata como hijo. Le abre los brazos, uno no sabe ni qué hacer con un hijo. Cuando una persona es humilde, wow, uno le llama literalmente hijo. Es increíble. Nota lo que ella dice, iré en pos de aquel. Ella no sabe. Nota, aquel no significa una fórmula. Ella no fue a buscar una fórmula, ella no fue a buscar un campo, ella no fue a buscar un dogma, ella fue a buscar una persona. Iré en pos de aquel. Es una persona. Y estaba consciente, una persona me vaya a dar gracia. Tú y yo estamos conscientes de una religión, conscientes de qué hacemos, conscientes de cómo nos vestimos el domingo, qué canción cantamos, no. Estamos conscientes de mil cosas, pero no estamos conscientes de aquel que da gracia. Ella estaba consciente de aquel que da gracia. Si tú viniste hoy día a estar consciente de aquel que da gracia, tú vas a recibir doble porción, recompensa completa. Tú y yo no buscamos fórmulas, hermanos míos. Queremos buscar gracia, hermanos santos. ¡Aleluya, hermanos míos! Estamos comiendo, hermanos míos. Y nada más entramos en el versículo 2. ¡Uf! Esta prédica yo dije, voy a ser corta. No creo que pueda ser corta. Tremendo, ¿no? Ahora, nota esto tan grande, hermanos míos. Nótese que fe no es poner confianza en nuestra autoridad. Ella no está poniendo confianza. Ruth no está poniendo confianza en Noemí. El humilde no está poniendo su confianza en la autoridad. Ve que su autoridad es imperfecta. Ruth sabe que Noemí es imperfecta. Sabe que los pastores son imperfectos. Son escogidos por Dios, ¿sí? Y hay que hacer esa salvedad bien clara. Los hombres nos equivocamos, los esposos se equivocan, pero son escogidos por Dios. Los papás nos equivocamos, pero son escogidos por Dios. Y Ruth sabía eso, hermanos míos. Sin embargo, se deja guiar. Se deja guiar. Es que tremenda bendición. Yo he visto esta, yo no digo que mis hijos son Ruth, no, no estoy diciendo tal cosa. Pero en la medida que se han dejado guiar, han prosperado. ¿Cómo fue que Dios protegió y proveyó y dirigió a la joven viuda Ruth? Si estudiamos bien este pequeño libro, hermanos míos, vemos que ella se sujetó. El humilde se sujeta. Ella pasa de la miseria y el abandono a una posición de privilegio, de abundancia y sobre todo haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo será que tú lees Mateo 1.5 y dice el nombre Ruth en la genealogía de Jesús? Tremendo. Tú abres el Nuevo Testamento y está Ruth, una moabita. Del vientre de la genealogía de Ruth vino el Mesías. Wow. Nota cómo Dios ama tanto al humilde. Ella fue finalmente llamada loada. Ahora nota, dice, en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Otra vez, Ruth no fue a buscar una fórmula, fue a buscar una persona llamada, para nosotros llamada, Jesús. Y uno anda consciente de esa gracia. Dame gracia, bendito Dios. Hallaré gracia. ¿Ella confesó qué cosa? ¿Confesó problema o confesó qué cosa? Confesó el favor de Dios. Y es lo que uno tiene que confesar. ¿Sabes qué, hermano? Hay escasez. Hermano, hay desempleo. Hermano, hay un mal presidente. Hermano, hay un mal político. Hermano, hay esto y mil cosas. Uno está hablando de problemas. Y dice, yo voy a salir a hallar, ¿qué cosa? Gracia. ¡Wow, hermano mío! Es el favor de Dios cuando uno lo confiesa y lo cree. Es lo que uno hay, hermanos míos. Esta es una ley espiritual, hermanos míos. Lo que confesamos, ya sea bueno o malo, eso sucederá porque nuestras palabras tienen poder. Cuando tú pones la palabra de Jesús en tu boca, sus palabras son vida y son espíritu, dice él. Es más, Jesucristo cuando vino, no dice, yo no hablo ninguna palabra mía. Las palabras que yo hablo son las palabras del Padre. ¿Por qué Cristo solamente hablaba las palabras del Padre? Porque las palabras del Padre tienen poder creativo, poder sanador, poder transformador. Cristo no hablaba otra palabra que la palabra del Padre. En la boca de Jesús no se hallaba otra palabra que las palabras del Padre. Bueno, en la boca tuya no se halla otra palabra que las palabras de Jesús. Porque las palabras de Jesús tienen regeneración, transformación, poder, tienen vida. Tú pones en tu boca desde el lunes, tengo la salud de Cristo. Tú, mira, hermano, calladito, yo tengo, este cuerpo tiene relación con Cristo, yo tengo relación con Cristo, este cuerpo tiene relación con Cristo, no tengo que estar enfermo. Yo ando constantemente, yo no tengo que estar enfermo. Esta mañana medio tosí dos veces, yo no tengo que estar con gripa. En el nombre de Jesús, tú no tienes que estar aquí. Y comando, confesando, salud, 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 salud. Lo mismo sobre Giovanita, y la veo bien hermosa, chula y sana y fuerte, hermanos míos. Amén, amados míos. Cada palabra de Dios tiene un poder creativo y por eso hay que confesarlas continuamente. Eso es lo que hablaba Ruth. Hallaré gracia. Uno se levanta, hoy es el día de la gracia. Hoy es el día que Dios creó. Hoy hallaré gracia. Cada vez que salgo donde Donaldo, Señor, Padre, voy vacío en mí. Y yo no me creo nada, bendito Dios. En mí soy un don nadie. En mí soy vacío, soy torpe. Dame gracia. Dame gracia, bendito Padre. Para hacer la cocina de Donaldo. Versículo 13, hermanos míos. Ruth 2:3. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, primer nivel de recibir. ¿Cierto, hermanos míos? Y aconteció la palabra cará, que ya la hemos estudiado. Aconteció, significa casualidad, por ventura. Es el éxito de Dios. Nota, ese acontecer es el mover de Dios. Ella confesó en el versículo 2, gracia, se sujetó. Versículo 3, vemos el favor de Dios. Cuando tú confiesas la palabra de Jesús, el poder de Jesús en tu boca, y lo declaras, yo he sido enriquecida. Yo he sido, ven, Cristo se hizo pobre para que yo fuese enriquecido. La palabra es continuamente, no es que enriquecido, no, continuamente enriquecido. Y Romanos 5 y 7, los que reciben, literalmente, keep receiving, es el gerundio, los que continúan recibiendo y recibiendo todos los días, los que continúan recibiendo y recibiendo la abundancia, la gracia y el don de la justicia. No es un acto pasado, es un acto de presente perfecto, continuo. Entonces, esta mujer habló gracia. Y el versículo 3 tuvo, ¿qué cosa? Cará. La bendición de Dios sobre ella. El viernes se tenía que ir a tía Isabel y Giovanna estaba trabajando, así que me dieron el privilegio a mí de llevar a tía Isabel al aeropuerto. La llevo allá, Giovanna dice, pide una silla de ruedas para que la lleven hasta allá adentro. Yo oré al Señor. La bajé, se dice, Isabel, no se mueve, me mueva de aquí, por favor. Ya con la maleta yo me voy a estacionar el carro. Cuando regreso, la encuentro sentada en una silla de ruedas. Dice, alguien vino, me dijo que me sentara aquí. Ok, mire el cara de Dios. Ok, voy allá al frente y me atiende un buen muchacho. Y me dice, ¿usted quiere entrar también? Bueno, si me deja entrar, me da un ticket, me lo imprime. Y entro con ella. Una fila grande, como es silla de ruedas, me entraron de primerito. Y allá entro, la llevé en toda la estación, allá el gate, la entrada, la senté, le dije, aquí se tampa, no se me mueva de aquí. De aquí nada más camina al frente. Y aquí entro. Cará. Cará significa, hermanos míos, que tú confesaste gracia y Dios te va a salir al encuentro. Y todo te sale bien. Todo te sale bien, hermanos míos. Alabado sea Dios. De todos los lugares del campo en los que Ruth podía haber escogido, su casualidad la llevó al lugar, escúcheme, del bachelor más rico y más apuesto. Se parecía a mí, Boaz. Mario dice, no, se parecía a mí. Amén, hermano mío. ¿Y qué casualidad, hermano mío? Le da la casualidad que llegó al campo de Boaz. Al hombre que tenía el poder. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Y eso es lo que hace Dios. Tú no puedes planear, cará. No lo puedes planear. Hay cosas que tú planeas, pero Dios es el que hace ese acontecimiento. Si tú puedes planear empacar bien la maleta, empacar bien tu pasaporte, pero el cará solamente lo hace Dios. Amén. No se me malentienda que no es que tengo que planear. Si yo voy a planear bien mi maleta y mis cosas que tengo que ir, pero Dios te va a dar las oportunidades grandes, hermanos míos. Casualidad para Dios significa estar justamente en el lugar correcto, hermanos míos, en el lugar, en la oportunidad correcta. Dios te va a dar la oportunidad adecuada. Ya hemos estudiado eso con mucho detalle, hermanos míos, en el caso de Abraham. Sin embargo, ponga su manita allí. Bueno, yo le leo para que no tengan que perder su manita allí. Salmo 37:23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. O sea, nada es a la suerte. Por Jehová son los ordenados los pasos del hombre. Señor, me presento vacío, tú ordenas mis pasos, bendito Dios. Dios es el que nos dirige nuestros caminos. Cuando uno se presenta de esa manera, Padre, no confío en mis fuerzas. Hermano, no estamos expresando nuestra fuerza, sino que nos damos la confianza en nuestra fuerza. No confío en mi dinero, no quiere que voy a romper mi dinero, lo voy a quemar. Tengo mi dinero en el bolsillo, lo manejo bien en el banco, pero mi confianza no es ese dinero. Trabajo bien en el trabajo, pero ese no es mi confianza. Mi confianza es el cará de Dios, es la gracia de Dios. Amén, amados míos. Alabado sea el nombre de Dios. Dice claritamente: muéstrame, Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Ese es un salmo de una persona humilde. Salmo 25, 4 y 5, hermanos míos. Una persona que dice: enséñame, muéstrame, guíame, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios. Y la oración maravillosa del siervo de Abraham cuando buscaba esposa, cuando usa la palabra cará. ¡Qué tremenda! En Génesis 24, 12 dice: y dijo: ¡oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro! Dice Escará: dame hoy tener buen encuentro. Si vas a hacer una cita de una casa, dame hoy tener buen encuentro. Manos santos. Yo recuerdo cuando vendí mi casa anterior y no encontrábamos casa, y le oré al Señor: Señor, llévame a la casa. Llévame a la casa que tengo, que tú quieres que yo compre. Y recuerdo que por internet encontramos esta casa, nos estacionamos al frente, allá al frente, y yo dije: esa es mi casa, Giovanna. Ese es el encuentro, esta es la casa mía. Dios nos las dio. Yo sabía el encuentro de Dios, el cara de Dios. Entonces, Dios te va a dar ese encuentro, hermano santo. Es el Dios el que te bendice. Muy bien, volvamos a la historia de Ruth, capítulo 2, verso 4. Dice: y he aquí que Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Qué tremendo prototipo de Jesús. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús trajo a Dios, al Padre, cerca de ti. Jehová sea contigo. Qué tremendo, ¿no? Observe la salutación de Boaz para con sus empleados, los segadores. Boaz es una presentación perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre está bendiciendo. Como jefe y señor, no maltrata a sus empleados y siervos, sino que los bendice. Siempre hablemos bendición. Siempre hablemos bendición. Dios está contigo. Cada vez que estoy en la casa de Donaldo Ezequiel, mi sobrino viene: tío, mire esto. Y viene, me muestra algo. Y dice: Dios te bendiga, mijo. Dios está contigo. Y siempre digo: estoy orgulloso de ti. Nunca te olvides decir a tus hijos: estoy orgulloso de ti. Lo necesitan escuchar. Cada vez que hablo con mi hijo Brian por teléfono: papi, esto es... estoy orgulloso de ti, Brian. Hermanos míos, es una miel que necesita. Y es mi sobrino. Y se lo digo, y le digo: mi amor. Y le digo: Dios está contigo. Vos nos enseña cómo hablar, cómo bendecir. Pero estamos maldiciendo. Esta mañana me llamó mi hija Marjorie y dice: papi, he visto una casa de ensueño, ¿pudieras tú orar? Yo te prometo orar, mi amor. Le digo: estoy orgullosa de ti. Me saludas a Lewin, los quiero mucho. Hablemos como vos. Así habla nuestro Señor. ¿Sabes? Las únicas palabras que salió de Boaz fue: Jehová está con vosotros. ¡Wow! ¡Qué tremenda! Yo no creo que hay mayor bendición que esa. Que Dios está con nosotros. No hay mayor bendición. Dios está contigo. Emmanuel. Recordemos, la definición de éxito hebreo es: Dios es con quien tú estás. Dios está contigo en los exámenes, en lo que emprenda. La definición de griega de éxito es lo que tú logras. Estaba viendo unas entrevistas de unas artistas y entrevistaban que han escrito libros y wow, cuánto éxito, has logrado el éxito. Y se le veía una tristeza por dentro. Has logrado el éxito, todas pelucadas y sensuales. Pero tú veías, llamado, eso no es éxito. El éxito es muy diferente. Dios está con nosotros, hermanos míos. Jehová está con nosotros. Siempre hablemos esa bendición. Usa el poder de la palabra. Hablemos poder creativo, hermanos míos. versículo 5, y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores. ¿Quién es el mayordomo de los segadores? A ver, ¿a quién representa? Al Espíritu Santo. Es interesante que no se le menciona el nombre a nadie aquí, ni a los segadores, ni al mayordomo de los segadores. Al único nombre que se presenta es de Booz. Porque el único nombre importante es Cristo. Ni aun el Espíritu Santo se abroga el nombre. Ten cuidado cuando el ministerio se va desviando y está centrando al Espíritu Santo. No, no. Es a Cristo, Cristo. Hablemos de Cristo. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Nota el reporte del mayordomo. Nota el reporte del mayordomo, hermanos míos. Verso 6. Y el criado, mayordomo de los segadores, respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Tremendo reporte. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo te habla a ti de Jesús, pero el Espíritu Santo habla de ti a Cristo. Y nunca presenta un mal reporte. El Espíritu Santo nunca habla un mal reporte de ti. Escúchame, lo que te entra en la cabeza, el Espíritu Santo jamás presenta un mal reporte de ti en el cielo, aunque tú estés fallando. Así es. El único que acusa, el único que condena es el diablo. Pero el Espíritu Santo nunca presenta un mal reporte de ti. Amén, amados. Alabado sea el nombre de Dios. Tremendo, ¿no? Note la palabra gavilla en el versículo 7. Literalmente es barley o cebada, porque hay dos tipos de grano que están recogiendo. El grano de los pobres, el más común, es la cebada, y el grano de gente un poco más pudiente era el trigo. Entre vos y sus segadores comían, ¿qué cosa? Trigo. Y eso fue lo que él le sirvió a ella. Ahora están recogiendo cebada. Luego dice, ya no recoja más, ven, recoge aquí entre el trigo. Qué tremendo detalle, hermanos míos. Es tremendo, hermanos míos. O sea, Dios te da las mejores bendiciones. Las mejores todavía. Verso 8, estamos ahí. Verso 8. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. ¿Quiénes son las criadas? Si los segadores son los ministros, ¿quiénes son los criados? Si los segadores son los ministros, los criados son los ángeles. Ángeles. ¿Sabes qué? Que Dios te pone a recoger entre ángeles. Ángeles van a estar al lado tuyo, ayudándote, sirviéndote, que están para nuestro servicio. Recuerda, el mayordomo de los criados es el Espíritu Santo. El mayordomo de los ángeles, ¿quién es? El Espíritu Santo. Lo habías visto antes, hermanos míos. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Mira bien el campo que siguen, que siguen, y síguelos. Mira bien ese campo. Los ángeles no están nunca segando en escasez, ni en miseria, ni en pobreza. Mira bien el campo. Síguelos. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Bebe del agua de los ángeles. Agua del cielo, hermanos míos. Bebe del pan de los ángeles. ¿Sabe cuál es el pan de los ángeles? Cristo, el maná. Dice la Escritura claramente que a Israel le dieron a comer pan de los ángeles, literalmente. Pan del cielo. Y Cristo es el pan del cielo. Y es lo que Dios nos manda a beber y a comer. Dios te manda a ti a comer y a beber pan y agua de los ángeles. No Los Ángeles, California, sino Los Ángeles. ¿Sí? El Señor no quiere que vayamos a espigar a otro campo, sino solamente en el de Él. Solamente en su campo. Ahora, ¿cuál es su campo? A ver, hermanos míos. Su obra terminada. Su campo es su obra. No vayas a otro campo. Nada más en la obra terminada de Dios. Nada más en la obra terminada, hermanos míos. Y sabes que en ese campo nadie te va a molestar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y te cuento, Él dio orden que nadie te moleste. Y cuando tú comienzas a segar en ese campo junto con los ángeles, dice, nadie te va a molestar. Nadie te va a reprochar. O sea que si tú estás haciendo molestia es porque no estás segando en el campo correcto. Comencemos a segar en el campo de la gracia, en el campo de la obra terminada de Jesús. Y tú vas a ver cómo los ángeles comienzan a servirte, a traerte a manos santos. Verso 10. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra. Una actitud de adoración que solamente los humildes hacen. Es una actitud totalmente, mire, bajó su rostro a tierra, adoró. Solamente el humilde adora, hermanos santos. Le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas? Escúchame, ¿siendo yo una mujer especial? No, ¿verdad? Siendo yo una extranjera. En mí soy nada, vacío del yo. En ti soy todo. Uno de los dos, definición de humildad. Vacía totalmente. La misma actitud en el piso demuestra la adoración. O yo oro que tú estés siguiendo la historia, porque es tremenda revelación, hermanos míos. Jesús también se humilló, ¿recuerda? Hasta lo más bajo. Por eso dice, hay en vosotros esta actitud que hubo en Cristo, que siendo Dios no se exaltó, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2. Muy bien, hermanos míos. Terminamos el verso 10, ¿cierto? Verso 11. El reporte del mayordomo de los segadores. Verso 11. Y respondió voz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho. O sea, yo he sabido. ¿Quién fue el que le dijo? El mayordomo. Exactamente. He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes. O sea, eso que tú, ese versículo nos representa a nosotros. Dejamos nuestros dioses. Dejamos nuestro antepasado. Es el vaciamiento del yo. Y cuando tú vienes a Cristo, el Espíritu Santo da el reporte. Él dejó el mundo y ha venido a ti. Ese es el reporte del Espíritu Santo. Y es el reporte que Cristo quiere escuchar. Que tú has dejado el mundo, has dejado el pecado. Bueno, mío, no es que dejes de ser pecador, porque en cuanto a sustantivo, o sea, persona, no eres pecador. En cuanto a acciones, todavía sigues pecando. Pero no eres pecador, eres justo pecando. Amén, amados míos. Eres justo con debilidades. Justo en siendo imperfección. Pero no eres pecador. ¿Ok? Porque dice Romanos 5 claramente. Dice que nos hizo justos. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien, verso 12. Jehová recompense tu obra. Nota, hermanos míos, por venir a Él, Dios nos recompensa. Por venir a Él, Dios te recompensa. Es un privilegio más bien yo venir a Cristo y sin embargo Él me recompensa. Por eso que yo le dije, llame a esta serie, a esta prédica, recompensa completa, porque en inglés dice full reward. En King James dice, Jehová te dé full reward. Jehová te dé recompensa completa. En español no la traducen completamente. Dice, Jehová recompense tu obra, nada más. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ese es el humilde. El humilde viene a refugiarse delante de Dios y por eso obtiene recompensa completa. ¿Qué Dios tan maravilloso que nos recompensa por buscar su refugio? Fíjate, yo estoy pobre, extranjero. Yo busco su refugio y Él me recompensa por eso. Cuando tú sigues recibiendo la abundancia y la gracia, reinarán en vida los que reciben. Hermano, anota lo que voy a decir. La palabra griega para recibir allí es una palabra agarrar con violencia. No es agarrar pasivamente. El griego es bien específico. Hay una manera de tomar pasivamente, pero no es la palabra que Pablo usó allí. La palabra que él usó allí es la palabra para agarrar, literalmente arranchar. Agarrar los que reciben la abundancia y la gracia. Entonces, tú ves aquí que tú vienes a Jesús y Él te sigue dando abundante gracia y tú sigues recibiendo y tú sigues recibiendo, hermanos míos. Qué tremendo, hermanos míos. Qué maravilloso, hermanos míos. Es el bien. El acercarse a Dios es el bien. Dios no nos da una recompensa parcial, sino completa. Esa es la gracia. Entre más tomamos, más se nos da. No tengas temor de tomar y tomar y de seguir recibiendo. Hermano Joel, yo quiero un carrito con tres llantas, hermano Joel. Bueno, Juan, yo quiero una casita allá donde nadie la encuentra. Ni hay ni GPS. Que no tenga puerta, hermano Joel. Que yo soy humilde. No entiende el mensaje de la humildad. No lo comprendes. Dios te quiere dar. Abre tu mente. No limites a Dios. Mi hija me hablaba y dice, mi amor, no pongas número. En Dios no pongas número. Confía. Lánzate. Tú conoces a tu papá. No pongas número. Métete. ¿Te gusta esa casa? Métete. No pongas números. No estés calculando. Asegúrate la fórmula correcta. Humilde. Habla gracia. Y tú vas a ver. No va a llegar nunca un pago tarde. Tomar y tomar más. Tomar y tomar más, hermanos míos. La palabra que les dije, hermanos míos, de agarrar con violencia, hermanos míos. Aquí la tengo. Lambano. Para agregar lambano. La busqué y me quedé asombrado. Nada más me demoré como 2-3 horas en esa palabra, buscarla, para asegurarme qué significa exactamente esta conjugación. Y significa literalmente, hermano mío, seguir recibiendo, echar mano, agarrar o remover en forma violenta. Ajá. Con denuedo. Es casi como la palabra entrar como paresia, entrar con libertad, dice literalmente con valentía, con denuedo, dame valentía para hablar, dice entra con valentía. Lo mismo, los que siguen recibiendo, pero hay gente que quiere recibir pasivamente, Señor, si es que tú quieres, bendito Dios, y no reciben, porque no están entendiendo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Mire, mire qué atrevida fue Ruth, que se acostó al lado de Boaz. Le dice, extiende tu manto, extiende tu ala. Usted se asombrará esa palabra. Venga, la próxima semana. ¿Quién hace eso? Una persona atrevida, lambano, con atrevimiento. Señor, yo quiero esa casa y la quiero con 3 dormitorios, la quiero con 2 baños, la quiero con cocina, la quiero con piano room, la quiero esto, Padre, eso es lo que yo quiero, bendito Dios. Señor, yo quiero ese carro. Ay, hermano, usted es jactancioso. Bueno, tú lo quieres ver mal, porque tu humildad no te deja verlo. Ven, amados míos. Yo recuerdo cuando pedía mis trabajos seculares, lo mismo. Señor, esto es lo que yo necesito del trabajo. Para el trabajo de Giovanna, lo mismo. Y cómo Dios acomodó el trabajo de Giovanna. Tremendo, ¿no? Yo oro que tú estés aprendiendo esto, hermanos míos. ¡Wow! Dice que ella vino a refugiarse bajo las alas del Señor. Dice el Salmo 94:22. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. ¿Tú has venido a refugiarte bajo las alas de Él? Wow, me encanta ese personaje Ruth, hermanos míos. Yo nunca la había estudiado, pero por petición de Jackie, me dediqué a estudiar este pasaje. Salmo 91, hermanos míos, dice, el que habita al abrigo del Elyón, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, el Shaddai. Diré yo a Jehová, esperanza, Macasé, y mi castillo, Metsuda, mi Dios, Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Eso que yo vengo a las alas del Señor. Yo vengo a las alas. Yo vengo a refugiarme. Yo vengo a refugiarme bajo las alas del Señor. Oye, y si hablas en lengua, procura hablar en lenguas. Porque hablar en lengua es entrar en el reposo de Dios. Es el lenguaje del cielo. Tu cuerpo se mejora. Tu cuerpo se sana. Tu cuerpo se fortalece. De otra manera, tú estás enfermo, estás confiando más en el mejoral que en las lenguas del Señor. Yo confío más en el Señor que en el Tylenol. Trate de buscar un Tylenol aquí y no lo encuentra, no lo hay. Estamos en lengua todos los días. Verso 9, porque has puesto a Jehová, que es mi macasé, mi esperanza, al Altísimo, el Elyón, por tu habitación, por tu maín, hermano santo. Dice, mira el verso 11, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Son las criados. Sus ángeles. Giovanna se iba ayer para Tampa, me tocaba yo llevarla al banco, primera vez que yo iba al banco. Esa zona por ahí está bien bonita, al lado del agua, donde trabaja ella por Washington. La llevé, luego me vine con el carro, me hizo vuelta hasta aquí a las 2 de la tarde para recogerme. Bueno, yo, el asunto es que yo quiero decir este, Dios mandó sus ángeles, todo estaba bien, la recogí, la llevé al aeropuerto, la dejé en la puerta, entró como sus ángeles. Llegó a Texas, a Tampa, perdón, me llamó, sus ángeles. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden. Verso 14, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré, escúchame, en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. O sea, en el corazón del Señor, Él te pone en alto. Él te bendice, hermanos míos. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Este salmo es un prototipo de la vida de Ruth. Continuamos, hermanos míos. Verso 13. Y ella dijo, Señor mío, halle, escúcheme, halle yo gracia, favor, delante de tus ojos. Que tu bondad, literalmente está diciendo que tu bondad continúa, dice en la King James. Dice que tu gracia continúe. Estamos en el versículo 13, hermanos míos. Porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Solo Dios puede hablar a tu corazón. Solamente Dios, el Boaz, Cristo, te habla a tu corazón. Tremendamente. Aunque no soy ni como una de tus criadas. Nota que no se cree gran cosa. No soy como una de tus criadas. Yo no soy perfecta. Lo que está diciendo. Ahí está siendo otra vez humilde. Humilde, hermanos míos. Otra vez, may your kindness to me continue. Dice la otra versión. Dice que tu favor siga dándome. Wow. Ella, ¿qué conciencia tenía Ruth? Conciencia de gracia, dame más gracia, dame más gracia, dame más favor, no te canses de tomar gracia, no te canses de hablar gracia, no te canses de pensar gracia, hermano santo. Aunque no soy como una de tus criadas, la humildad no busca creerse algo en sí misma, porque aunque ella no era como una de las criadas, ¿con quién se casó vos? Con ella. ¡Aleluya, hermano mío! Has hablado al corazón de tu sierva, significa solamente Dios se habla a tu corazón. Alabado sea el nombre de Dios, ¿cierto, hermano? Veamos el verso 14, yo quisiera que usted abra su corazón. Ábralo, ¿está listo para esto? Véalo, véalo, creo que a Daniel le va a encantar más que a nadie. Aquí está Ruth 2:14. Y vos le dijo, a la hora de comer, al mediodía, no, el calor es recio. ¿Sabes qué le dijo a Ruth? Ven aquí. Ven aquí. Le dijo, jalón. Ven aquí. Cerca de mí. Literalmente, hermanos míos, es hey, que es gracia. Lamed, que es aprender. Y men, es agua. Jalón. ¿Sabes qué significa? La gracia te enseña a tomar del agua. Hey, gracia, la meta aprender y men, agua. La gracia te enseña a tomar del agua. Y Boaz le estaba diciendo, jalón, ven aquí, porque la gracia te va a enseñar a tomar del agua, a tomar de la vida, a tomar del espíritu. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mem, la letra hebrea, men, que es símbolo del agua. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua. Si tú vienes jalón cerca de mí, yo te voy a enseñar por gracia a tomar del agua. Ven aquí, jalón. Te enseñaré a tomar del agua por gracia. Y come del pan. Y moja tu bocado en el vinagre. Vinagre, símbolo del vino. Es vino fermentado. Vinagre y pan. Es símbolo de la Santa Cena. Ven, come, ven de la Santa Cena. Oh, hermanos míos, hay una prédica de la Santa Cena que la estoy guardando. Quisiera que haya, Dios invente 3 domingos más en el para enseñarla. De verdad. Yo le quiero decir, vamos a ver la Santa Cena como nunca la hemos visto jamás. Es creíble. Jamás lo hemos visto. Ni jamás lo hemos celebrado como tal. Es maravilloso. Dios, en su gracia, venimos a tomar de Él. Tomamos de Él. Y ella se sentó junto a los segadores, lugar de privilegio. Y él le dio del potaje, en inglés dice grano de trigo, roasted grain. ¿Recuerda? Segaban cebada, pero aquí están comiendo trigo. Roasted grain es trigo. Y comió hasta que se sació, y ¿qué dice? Y le sobró. Me parece el milagro de los panes y los peces. Se saciaron y sobraron 12 canastas. Lo mismo. ¿Sabes qué? Vas a comer hasta saciarte. Déjame decirte, estás escuchando y te va a sobrar. Y te va a sobrar. La nevera va a reventar, los carros van a estar buenos, vas a tener bendición para dar, tu casa va a estar linda. Hermanos míos, Dios tiene buen trabajo, buena salud, buenas bendiciones. Pues si aprendes a vivir por gracia. Me encanta esa palabra. Dice, esta sola palabra aquí, déjame estudiar esa palabra aquí. Daniel, tú, a ti te gusta el hebreo, créeme, mijo. Yo ayer lloraba, tan solo volver esa palabra. Wow. A la hora de comer, ven aquí, jalón. Te enseñaré por gracia cómo tomar del agua, del Espíritu. Cristo nos enseña a tomar del Espíritu. Nos enseña cómo comer de Él, beber de Él, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos míos. Le pasaron del potaje el grano de trigo tostado. La cosecha era de cebada, barley, la cual era un grano común, típicamente para los pobres, pero la gente pudiente consumía trigo. Vos mismo le pasó el trigo tostado, que es símbolo de Cristo. El trigo de Cristo, hermanos míos, molido, el cual es un tipo de Jesús. El trigo tostado simboliza las verdades profundas de Jesús, hermanos santos. De la obra terminada de Jesús. Recuerda cómo comenzó ella, ¿no? Recogiendo detrás de los segadores barley, cebada. ¿Dónde termina? En la mesa con los segadores. En la mesa con los segadores y comiendo de la mano de vos. Yo creo que ese vos estaba baba abierta y enamorado de ella, hermanos míos. Porque nada le atrae más a Dios que la humildad. Recuerda el primer pecado, Adán y Eva, es nosotros podemos. Independencia. Y Cristo vino a liberarnos de esa independencia. Fue Nabucodonosor, dijo, ¿no es esta la ciudad que yo construí? Hermanos míos, si hay algo que Dios odia, la jactancia, algo que Dios odia, reclamo de derechos, son las diferentes maneras de la jactancia, del orgullo. Y Cristo vino dependiendo totalmente del Padre, ausencia del yo, pero dependencia total, y ruta vacía del yo. Y por eso en el capítulo 2 le dan abundancia a la gracia. La próxima semana vamos a aprender el don de la justicia sobre Ruth, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a seguir porque no termina la historia todavía. Sigue, hermano mío. Ya casi está casi caliente en la comida, que ya llegamos. Alabado sea el nombre de Dios. Así que comió hasta que se sació y le sobró. Ella comió abundantemente y después que se sació aún le sobró. En la casa de su padre, escúcheme, tenemos más que suficiente. No hay escasez. No traiga la mentalidad de escasez a la mesa del Señor. No traigas mentalidad de escasez a la mesa del Señor, hermano mío. En la presencia de nuestro Señor no se entiende esa mentalidad de escasez. Siempre hay mentalidad de abundancia, hermanos santos. Yo la semana pasada, Giovanna compró una caja de naranja y dulces. Aquí era jugo de naranja todos los días. Exprimir 15 naranjas diarias, piña y papaya. Ese era un jugo bomba. No tengas escasez. No tengas mentalidad de escasez. En la casa de nuestro Dios no hay mentalidad de escasez. No me hables con escasez. No me digas que no se puede. Dios nos quiere bendecir y nos está bendiciendo. No me digas. No tengas esa mentalidad de nuestro antepasado. Ya dejaste eso. Ya tú no eres más así. No tengas mentalidad de enfermedad. Hermano mío, si está tu cuerpo enfermo ahora mismo también, yo no te juzgo, tú no me juzgues. Porque el humilde no juzga, no condena. El que juzga no es humilde. No es humilde. El que murmura No es humilde. Pero hermanos míos, ten relación con tu cuerpo, haz que tenga relación con el Señor. Se va sanando. Puede que no esté sano ahorita mismo, pero se va sanando. Testimonio de mi hermana Vilma, me quedó asombrado. Ella temblaba tremendamente, mi hermana. Pero a medida que iba aprendiendo gracia, se notó que su temblor se desapareció. Entre más consciente de gracia estés, menos las enfermedades están. Y aprendimos la semana pasada que enfermedad significa, hermanos míos, es ignorar la gracia, es igual que enfermedad. Si aprendimos qué significa la palabra terror, terror significa estar cerrado a no aprender la gracia. ¡Wow! ¡Huye de esa persona! Ya sea hombre o mujer, huye de esa persona, porque el que no quiere aprender la gracia es un terror. Está viendo la vida de un joven y dice, ¿qué vida tan aterrorizada tiene? No quiere aprender la gracia y mira la vida que tiene. Tremenda destrucción, horrible que le está sucediendo. El joven que quiere aprender la gracia, Dios le da su favor. Y la persona que no tiene gracia continuamente en su boca, asegúrese que tiene doble seguro médico. Y vaya a tomar 20,000 pastillas diarias. Y todavía no se sana. Entonces hay que poner la gracia de Dios en nuestra boca, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios. Le sobró, no hay mentalidad de escasez, pero a uno, ¿tú crees que es suficiente? Tú dirías, bueno, si aquí se acaba el capítulo 2, sería suficiente, pero no es suficiente, continuamos, porque le está dando más y más y más abundantemente. Continuamos el verso 15, dice, luego se levantó para espigar, nota que Ruth se paró para seguir espigando. A trabajando, a seguir recogiendo del Señor, ¿cierto? Y vos mandó a los criados, diciendo que recoja también espiga entre las gavillas, o sea, entre los manojos. O sea, que no recoja detrás de los segadores más, ahora recoja entre los manojos. Y entre los manojos está la abundancia, ahí no hay escasez. ¡Tremendo! Y no la avergoncéis, no la reproches. No la reproches. ¿Por qué, hermanos míos, le mandó que no la reprochen si no fuese sido un lugar de abundancia? Nadie entraba a ese lugar a recoger. Nadie. Recogían detrás de los segadores, pero en ese lugar nadie recogía. Y a ellas le dijeron, tú recoge aquí. O sea, no es suficiente todavía. Comió ya en la mesa, ya es suficiente. Ya te lleva la ya comida sobra, ya vete a tu casa. No. Tienes más, ahora tienes recogiendo en abundancia donde aprietan los manojos. Ahora el verso 16. Y dejaré también, no tan solo el lugar, ahora, escúcheme, vas tramando. Y sabes qué, yo creo que vos decís, vengan acá. Cuando ustedes están apretando los manojos, ¿sabes qué? A propósito, dejen caer granos. A propósito, ¿sabes qué? Déjenle caer más en el piso. Déjenle caer abundantemente. El jefe le mandó a los criados a dejar caer. ¿Y sabes qué? Yo estoy recogiendo. Porque recuerda, ¿quiénes son los criados? Los ángeles. Y él dio orden que los ángeles dejen caer. Y es lo que yo estoy comiendo. Yo leía eso y yo lloraba. Porque Dios me está dejando recoger. Y yo me siento y veo la bendición de Dios. Y estoy viendo el recoger con abundancia. Nota el versículo 16. Y dejaré también caer. A propósito, dice en inglés. On purpose. En español no lo dice. Pero léalo en King James. Y dejaré también caer a propósito para ella algo de los manojos. Y lo dejaré para que lo recoja y no la reprendéis. Tremendo, ¿no? Así que no tan solo iba a recoger del lugar los manojos, que ya era suficiente, sino que ahora a propósito dejen caer. A propósito dejen caer para que ella recoja. Qué tremendo, ¿no, hermano mío? ¡Wow! Ruth comenzó, ¿dónde? En el lugar más bajo. Y ahora, y aún no termina, porque ahora va a ser dueña de todo. Dueña de todo. Comenzó como extranjera, ahora va a ser dueña, porque al casarse con vos es la dueña de todo, es la señora. ¿Sabes cuando Ruth le dijo, pásame tu manto, cúbreme? ¿Sabes qué estaba diciendo? Todo lo tuyo es mío. Si él pasaba el manto, déjame decirle, él le pasaba el manto a ella y la cubría. Todo lo de él es de ella. Ese es el don de la justicia. Ojalá tú lo vieras y tú lo recibieras, hermanos míos. Es increíble que uno por la fe lo ve y le dice: Señor, yo lo veo, Señor, lo recibo por gracia. Yo recibo la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Oh, hermanos míos, tú estás comiendo en la mesa de Él. Él mismo te está sirviendo hoy día trigo. Hoy día te está sirviendo trigo tostado. Y estás comiendo al lado de los segadores. Yo creo que soy un segador del Señor. Y aquí hay criados que son los ángeles. Hermanos santos. Ya casi estamos para terminar, hermanos míos. Más grano, hermanos míos. Verso 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como ¿cuánto? Una efa de cebada. Lo que había recogido afuera. Una efa de cebada. Es la medida para 10 días. O sea que cuando tú estás con Cristo, la ley se satisface. La ley no puede ni hablar. La ley como testigo se queda callada. Vamos a ver la boda de Ruth en el capítulo 4 después. Hay 10 testigos. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada y se lo dio. Según el Espíritu Santo, escribir es, trajo cebada y trajo trigo. Lo trajo a su casa. 10 medidas para 10 días de comida. ¿Sabes que tú tengas comida para 10 días? Wow. Dios quiere darte. Dios nos está dando, hermanos míos. Inmediatamente Noemí dice: wow, ¿y esto qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fue que tú fuiste a recoger tanta abundancia? Imagínate, y le pregunta: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Dice, y no, y todavía no sabe: bendito sea el que te ha reconocido. Y todavía no sabía quién era. Y mira, Noemí ya comienza a bendecir. ¿No entiendes? No es suficiente. No hay bendición. Mira, aquí hay, no sabe dónde vino y ya hay bendición. La importancia tiene una bendición en la boca. ¿Cuántos exámenes sacaste, Daniel? Digo eso. Te bendigo, bendito sea Dios. Cierto, hermanos míos. Y Ruth le dijo: el varón, el nombre del varón que he trabajado es vos. Vos. Y le dice: no vayas a ningún otro lugar. Dice: bendito sea, sea el bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Nuestra pariente es aquel varón. Aleluya. Vamos a terminar con esto, por favor. Dame toda tu atención ahorita. Que no se te pierda lo que te voy a decir, por favor. Nuestro pariente es aquel varón y uno de los que nos pueden redimir. En inglés, de Kinsman Redeemer. Él es nuestro pariente más cercano. En hebreo es Gaal. Jehová Gaal, Redentor. Él es nuestro Redentor. El Gaal significa Redentor. Terminamos con un solo versículo. Vamos a leer el último versículo de la maldición, de Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 termina, el último versículo de Deuteronomio 28. Termina bien interesante ese versículo. Y dice así, con esto terminamos. Dice: y Jehová te hará volver a Egipto. Mira las maldiciones de la ley. Dice: y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás, y allí serás vendido, y vuestros enemigos por esclavo y por esclavos. Escucha, tú vas a ser vendido por esclavo y nadie te va a comprar. Y dice la maldición, y no habrá quien te compre. Ni aunque eres vendido como esclavo, nadie te va a comprar. O sea, es un estado tan grande, tan horrible de maldición. ¿Y sabes qué es? Our Kinsman Redeemer, Jesús el Gaal, nos compró.
Amén. Gracias, Señor.
Porque la maldición de la ley dice, serás tan maldito, que ni aun como esclavo te compran. Sin embargo, Jesús nos compró. Él es el nuestro Redentor. Si lo quieres anotar, anótalo por favor, Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa maldición que acabamos de leer, Cristo nos redimió. Ni una maldición de la ley te toca a ti. No hay ni una maldición. Tú no eres maldito. Tu casa no es maldita. Tus hijos no son malditos. Tu trabajo no es maldito. Tu salud no es maldita. No hay nada en tu vida es maldito. Quita todo pensamiento de maldición, de escasez. Porque el Gaal te compró, pagó el precio. Él te ha redimido, hermanos míos. ¿Sabes qué es redimir? Es comprar de regreso de toda maldición de la ley. No más enfermedad, dolor, desolación, persecución, derrota, pobreza, necesidad, hambre, escasez. Rompió todo sello y Él nos selló con bendición. Él nos selló con bendición. Reinaremos en vida los que reciben la abundancia y la gracia. Seguir recibiendo, seguir recibiendo, seguir recibiendo. Padre, te adoramos, te bendecimos. Damos la gloria a tu nombre, bendito Padre. Gracias por este trigo tostado que tú nos sirves en la mano, Señor. En tu propia mesa, en tu propia mano, Señor. Hoy hemos comido el potaje de tu mesa, bendito Dios. Gracias, Señor. Porque somos muy amados. Hemos venido a recoger en el lugar de Cará, en el lugar de la gracia. Y ese campo es la obra terminada de Jesús. Gracias, Señor. Y tú nos das de la abundancia la gracia y el don de la justicia. Bendigo tu palabra en todo corazón. En Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Amén.